Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública.
Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia. Bueno, vamos a darle las vías de comunicación, que son nuestro mail, donde nos escribe mucha gente. La verdad que estamos recibiendo muchísimos mails. Ahora vamos a contar todos los saludos, dar cuenta de todos los saludos, las cartas que leemos con mucha atención. Nos escriben a consultaspigna@gmail.com. consultaspigna@gmail.com. Ahí pueden dejarnos sugerencias, contarnos desde dónde nos escucha, que nos encanta saberlo. Pedidos de programa, todo ese tipo de cosas que nos encanta que lo hagan. También pueden seguirnos a través de nuestra página de Instagram, donde ya hemos llegado a 770.000, así que agradecemos muchísimo a toda esa multitud que nos sigue. Muchísimas gracias. @felipe.pigna, mi página de Instagram. Por supuesto, en Twitter, @felipe.pigna. En Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Y por supuesto, nuestra querida, nuestra mimada página, elhistoriador.com.ar, que ya está por cumplir 20 años, ¿no? Y que la verdad que estamos muy contentos con esta realización. Totalmente gratuita, y tienen audios, videos, textos. Bueno, tienen para, en estos días que hay que estar adentro, tienen para entretenerse muchísimo a los que les guste la historia, elhistoriador.com.ar. También les recuerdo que este miércoles 5 de mayo comienza mi curso de historia en el CONEX. En este caso vamos a hablar del periodo que va de la Organización Nacional a la Ley Sáez Peña, un periodo fascinante de la historia argentina, ¿no? Donde aparecen estos personajes tan potentes: Mitre, Sarmiento, Avellaneda, ¿no? Roca, bueno, todo lo que tiene que ver con la conformación del Estado, las primeras feministas, ¿no? La lucha de las mujeres, la formación del movimiento obrero, anarquistas, socialistas, el radicalismo, ¿no? Bueno, todo aquello que va a conformar la Argentina moderna, como se la dio en llamar. Esto comienza el miércoles 5 de mayo a las 20 horas y se pueden inscribir en cceconex.org, cceconex.org. La gente que vive afuera, que tiene diferencia horaria, no hay problema, porque el programa queda grabado una semana. Lo pueden ver cuando quieran, cuando les quede cómodo, va a quedar en la plataforma. Y bueno, es una clase muy amena que hacemos todos los miércoles, una hora y media de charla, ilustrado con material fílmico documental, y la media hora final abrimos un vinito y contestamos preguntas e inquietudes de toda la audiencia, toda la gente que nos está mirando. La verdad que la pasamos muy bien. Ya se hizo una sana costumbre de los miércoles. Ahí estamos entonces. Y se anotan, como dije, y ven información, el programa, etcétera, en cceconex.org. Vamos a saludar a la gente que nos ha escrito. Por ejemplo, Mariano Merque desde Israel. Fabián Cotto desde Costa Rica. Todos ellos con pedidos y con sugerencias y que son muy bienvenidas. Estanislao desde Valdivia, en Chile, que nos mandó una carta súper interesante ofreciéndonos gente para entrevistar y temática vinculada a la historia de Chile, también muy interesante. Juan Montiel, muchísimas gracias por el material que nos enviaste, Juan, por supuesto muy apreciable. A Thomas Howley desde Montreal, Canadá. A Marcelo Cassé desde Nájera de Aljarafe, en España, un lugar muy bonito, nos cuenta. A Felipe de Vicenzi desde Bruselas. A Andrea, que es un varón, vieron que en italiano pueden ser de las dos maneras. Desde Italia, muchas gracias por tu carta. A Santiago Inis desde Haifa, Israel. A Gerardo Mañano desde Ereván, de Armenia. A Leandro Toscano desde un lugar muy bonito que se llama Ferney-Voltaire, cerca de Ginebra, en Francia, en la frontera con Suiza, un pueblo que ha sido nombrado así en honor al filósofo. a Guillermo desde Corrientes, a Marcelo Freires desde Palma de Mallorca. Bueno, muchísima gente, muchísimas gracias por escribirnos y por estar ahí. Muchísimas gracias y esperemos que nos sigan escuchando, tanto por acá como por Spotify, como decimos siempre. Así que muchas gracias por escribirnos y nos encanta, así que sigan haciéndolo a consultaspigna@gmail.com. Bueno, vamos con esta sección tan querida que es ¿qué sucedió en la semana?
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Un 30 de abril de 1875 se inaugura el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, uno de los más antiguos de América Latina. El doctor Rafael Herrera Vega se hizo cargo de forma provisoria de la dirección durante 3 meses. En agosto del mismo año, el doctor Ricardo Gutiérrez, primer pediatra de la Argentina, pasó a ocupar la dirección del hospital, función que ejerció durante más de 2 décadas. En 1925 nació en Concepción del Uruguay el político socialista Alfredo Bravo, el querido maestro, ¿no? Dirigente y docente. Todos recordamos aquel momento tremendo en el programa de Mariano Grondona, donde lo hizo enfrentarse con el represor Echecolás, ¿no? Una cosa memorable porque Alfredo fue secuestrado durante la dictadura y torturado por este genocida, ¿no?
Usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura?
La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído: maestro, escupa todo y no trague nada.
Un 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida en el búnker en Berlín. Ustedes saben que hay muchas leyendas sobre esto. Es concluyente la prueba. Les invito a ver un documental que lo pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, que cuenta cómo fueron los últimos momentos de Hitler y qué pasó con la identificación y qué rol tuvo Stalin en ocultar inicialmente que se trataba efectivamente de Hitler y que fue él, el propio Stalin, quien lanzó la versión de que Hitler podía estar en la Argentina sabiendo perfectamente y teniendo las pruebas concretas de que Hitler se había suicidado efectivamente en el búnker. Véanlo, es un documental muy esclarecedor, muy reciente, con lo último de la información sobre el tema en la Deutsche Welle, lo ponen así en YouTube, la muerte de Hitler, está buenísimo, muy, muy esclarecedor. En 1977, un 30 de abril, tiene lugar la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo en medio de aquel contexto de oscuridad y de represión, ¿no? La valentía de estas mujeres siempre debe ser recordada.
Y golpeamos todas las puertas, ahí mismo ya se formaron el día 30 de abril las Madres de Plaza de Mayo, y ya me sumé a ese primer grupo. Desde allí nos empezamos a unir las madres en un solo grito, en un solo reclamo, y empezamos a hacer cumplir esa frase, esa propuesta de Azucena, de todas por todos.
Un 30 de abril de 2011 muere el escritor Ernesto Sábato, autor del Túnel, sobre héroes y tumbas, a varón exterminador y autor también, recordemos, del prólogo del libro Nunca Más. Primero de mayo, Día del Trabajador, bueno, le estamos dedicando el programa, ¿no? Claramente a esta cuestión. En 1853, el Congreso General Constituyente, reunido en Santa Fe, sanciona la Constitución Nacional. El 9 de julio del mismo año, todas las provincias juraron la nueva Constitución, menos Buenos Aires, que se había separado en un golpe producido el 11 de septiembre de 1852. En 1933 se firma el Tratado Roca-Runciman entre Argentina y Gran Bretaña, del que hemos hablado tantas veces en este programa, al que Arturo Jaureche llamó el pacto del coloniaje, donde quedábamos completamente sometidos y entregados a la voluntad del Imperio Británico, firmado por el vicepresidente Julio A. Roca, hijo del vicepresidente del gobierno de Justo, ¿no? Aquel gobierno surgido del fraude, asumiendo el poder en 1932. El 1 de mayo de 1952, Evita se dirige por última vez al pueblo argentino, ¿no? Un discurso tremendo, muy, muy sentido, de Eva Perón.
Otra vez estamos aquí reunidos los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo. Otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, aquí está la respuesta, mi general.
En 1980 comienza la televisión color en la Argentina, presentada por Pinky, con el anuncio: señoras y señores, con ustedes la televisión color. Unos 300.000 televisores cromáticos de todo el país recibieron después las primeras imágenes por ATC, hoy TV Pública y Canal 13. Un 2 de mayo de 1519 muere Leonardo da Vinci, extraordinario pintor, arquitecto, matemático, bueno, rompió todos los modelos universales establecidos durante el 480, había nacido en Italia en 1452 y fue el primero en pintar a una doña nadie, siempre los retratos estaban dirigidos a príncipes, mercaderes, monarcas, etc. Y él pinta a una campesina, ¿no? Todo un manifiesto artístico cuando pinta la Gioconda. El 2 de mayo de 1982, un día realmente muy trágico, ¿no?, el submarino nuclear británico HMS Conqueror hunde el crucero Ara General Belgrano en aguas del Océano Atlántico, fuera de la zona de exclusión que habían trazado los propios británicos, recordemos. En ese ataque murieron 323 marinos argentinos. En 1924 nace en Zárate el pianista, autor y compositor Virgilio Espósito, autor de obras maravillosas, ¿no? Por ejemplo, Naranjo en Flor.
Era más blanda que el agua. Yeah. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en Flor. Y en esa calle de estío.
El 3 de mayo de 1933 nace en Carolina del Sur el cantante de soul y funk James Brown. La revista Rolling Stone lo consideró entre los 100 artistas más importantes de la historia. Ahí lo estamos escuchando a James Brown. En 1951 muere en Buenos Aires Homero Manzi, escritor, poeta, guionista, autor de conocidas letras de tango como Sur y Chepolín. Militante del radicalismo irigoyenista, fue uno de los fundadores de Forja y del movimiento radical revolucionario, además de guionista de películas célebres y, bueno, letras de tango maravillosas, ¿no?, como Sur, que ahí estamos escuchando un poquitito este tema maravilloso.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós.
El 4 de mayo de 1926 nace en Mendoza el boxeador Pascual Pérez, campeón mundial de la categoría mosca entre 1954 y 1960. Murió en la pobreza el 22 de enero de 1977. Un 4 de mayo de 1971, durante el gobierno de Lanusse, aparece el periódico La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, un gran diario, ¿no?, argentino, que reunió plumas muy diversas y muy interesantes, ¿no? En 2006 muere en Buenos Aires la actriz y directora Alejandra Boero, pionera del teatro independiente. Fue fundadora junto a Pedro Ascani del Nuevo Teatro, institución cultural que duró mucho tiempo, y en 1970 creó Andamio 90, una propia escuela y teatro, ¿eh? Nació el 9 de diciembre de 1918. En 1818, un 5 de mayo, nacía Carlos Marx, ¿eh?, filósofo, político, economista. 6 de mayo de 1856, nace en Friberg, República Checa, Sigmund Freud, médico y neurólogo, fue el inventor del psicoanálisis, murió en Londres el 23 de septiembre de 1939. El 6 de mayo de 1968 se declara en París el estado de sitio por la revuelta conocida como el Mayo francés. Estudiantes, obreros tomaron las calles de París en aquellas jornadas, ¿no?, que donde quedaron los famosos grafitis. Dios ha muerto, seamos realistas, pidamos lo imposible, etc. 6 de mayo de 1985, fecha memorable para el cine argentino, se estrena la película Esperando la carroza, un clásico de los clásicos, ¿no? ¿Quién no se acuerda alguna de las frases de la película? Inclusive hay blogs con las frases de Esperando la carroza, los carroceros. Dirigida por Alejandro Doria, protagonizada por Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Grandone, Betiana Blum. Bueno, un elenco impresionante.
Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad?
Mira el teléfono.
¿Y habrá oído? Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. ¡Oyó! ¡Qué criatura estúpida!
¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda.
¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado?
¡Nadie! ¡Aprendí sola!
¡Oh!
Bueno, esto fue lo que pasó durante la semana.
Y tu ventana, que todo muerto, ya lo sé.
Continuamos con Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña.
Bueno, el primero de mayo se siguió conmemorando durante décadas en la Argentina, distintos momentos, con distintas formas, durante los años 20, los años 30, donde en los 30 fueron duramente reprimidas las movilizaciones del primero de mayo, y a partir del peronismo, el peronismo convierte el primero de mayo en la fiesta del trabajo, ¿no? Así comienza entonces a conmemorarse cada año, y hay un primero de mayo realmente muy dramático en la historia del peronismo, que es el día en que Eva Perón se dirige al pueblo, es la despedida de Evita, aquel primero de mayo de 1952. Será la última vez que Eva Perón le habla a los trabajadores argentinos.
¡Es el pueblo trabajador! ¡Es el pueblo humilde de la patria! ¡Que aquí y en todo el país está de pie! ¡Y lo seguirá Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad! Porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras, lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera.
Después de la caída de Perón, el primero de mayo era una convocatoria obligada de la resistencia, con actos, con atentados, con movilizaciones relámpagos que eran invariablemente reprimidas durante aquellos 17 años de exilio, ¿no? Y por supuesto había diferentes expresiones del movimiento obrero. Por un lado, la izquierda, que conmemoraba a sus mártires y que tenía dirigentes sindicales notables, como por ejemplo Agustín Tosco, a un gran referente, ¿no? Vamos a escuchar entonces la palabra de Agustín Tosco, en este caso homenajeando a Santiago Pampillón, aquel estudiante asesinado por la policía de Córdoba durante el gobierno del dictador Onganía.
Para los grandes monopolios hay solución. Para pagar los intereses de los préstamos hay solución. Para comprar las máquinas donde ellos nos indican hay solución. Para los jubilados, para los pensionados, para los niños, para los estudiantes, para los trabajadores. Para esos que son realmente el pueblo, para esos no hay solución. Y es por ellos, es por nosotros que luchamos. Y como hoy conmemoramos la gesta de un compañero obrero y estudiante, que dio su sangre al servicio de esos ideales, es que insistimos en ratificar la continuidad de la lucha contra la nueva dictadura o contra la dictadura que cambió de nombre. No hay otro camino para la liberación del pueblo argentino.
Y del lado del peronismo, un gran referente era Raimundo Ongaro, ¿no?, que había conformado la CGT de los argentinos en oposición a la CGT oficialista, la CGT más cercana en aquel momento a la dictadura de Onganía, dirigida por Vandor. Y ahí vamos a escuchar entonces la voz de Raimundo Ongaro.
El 28 de marzo de 1968 se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganía.
Y hay un primero de mayo, por supuesto, muy particular, que fue el primero de mayo de 1974, la primera celebración o conmemoración del primero de mayo con Perón vuelto a la Argentina. Un primero de mayo que se convierte en un día muy conflictivo, donde la izquierda peronista le plantea a Perón sus diferencias y Perón lanza un discurso fulminante, de ruptura absolutamente con ese sector. Fue el famoso día de los imberbes y estúpidos. Durante la dictadura militar, la resistencia al movimiento obrero fue muy importante. Hubo en los dos primeros años más de 200 actos de desobediencia, huelgas parciales, etcétera, violentísimamente reprimidas por la dictadura. Muchos trabajadores formaron parte de la lista de desaparecidos. Convenciones internas enteras de fábricas fueron secuestradas y comenzó también la resistencia por parte de las centrales sindicales que se fueron armando, particularmente la CGT Brasil, dirigida por Saúl Ubaldini. Bueno, hicimos un recorrido vertiginoso. Cada uno de los temas que hemos planteado en esta última parte merecen un programa. Los hemos hecho, volveremos a hacerlo, volveremos a hablar sobre aquel primero de mayo del 74, sobre la dictadura y las organizaciones obreras, sobre los años 70, ¿no? Pero bueno, queríamos redondear un poquito desde aquella lucha. Le dedicamos gran parte del programa a los orígenes del movimiento obrero y a los orígenes de la conmemoración del primero de mayo. Les mando un abrazo enorme, que tengan un feliz día del trabajador, a pesar del contexto, y del trabajador y la trabajadora, por supuesto. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí el viernes próximo a las 22 en Historias de Nuestra Historia por Nacional, la radio pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Cuando sale del trabajo, Mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a quizás